Buenos días, buenas tardes para todos. A continuación estaremos dando paso al siguiente foro temático de AUGAP, el cual es sobre la ganadería jesuítica y su influencia. Y el mismo está dado por Óscar Padrón Fabre y fue realizado el 14 de septiembre en el marco de los foros temáticos de AUGAP.
Generalmente, la mayoría de lo que estamos participando de esta exposición, recordamos que en la escuela lo de las misiones jesuíticas era bastante alejado de nuestra realidad. A lo sumo, en algún libro de historia aparecía un mapa de las misiones y donde se decía que las antiguas misiones del Paraguay estaban allá en el Paraguay. Si el profesor conocía un poco más, decía, bueno, una parte está en Paraguay, otra en Argentina y otra en Brasil. Pero prácticamente el Uruguay quedaba totalmente desligado del tema de las misiones.
No sé.
Está lento para pasar.
Está lento para pasar.
Papá, ¿habrá mucha gente o qué? A ver. Ahí pasó, con el...
¿Cómo se hace
para... Sin embargo...
¿Vos sabés cómo se hace?
Sin embargo, si nosotros comprendemos lo que realmente fueron las misiones, que las misiones no fueron centros urbanos solamente, sino que las misiones, porque ahí cuando miramos ese mapa, que es muy frecuente, que nos muestre como las misiones, ¿qué estamos mirando? La ubicación de los centros urbanos. De las 30, las que quedaron al final del ciclo, las 30 misiones del Paraguay. Cuando nosotros observamos eso, estamos observando que en realidad las misiones no eran solamente centros urbanos, sino que fueron complejos urbanos rurales que tuvieron un amplísimo dominio sobre un territorio seguramente por lo menos que abarcaba casi dos Uruguay actual. La historia de las misiones también, hay que tener cuidado porque muchas veces se saca una fotografía de las misiones, como que las misiones fue un ratito. Y si ustedes miran esa cronología, van a poder observar que fue un proceso que comienza alrededor de principio del siglo XVII y se extendió hasta principios del siglo XIX. Por lo tanto, estamos hablando que la experiencia de las misiones duró lo mismo que prácticamente lleva el Uruguay de vida. O sea, nosotros estamos en tiempos de bicentenario y la historia de las misiones fue aproximadamente también de dos siglos. Incluso en el caso de las que están en Paraguay, acá lo dice, duró más por razones que no podemos explicar ahora. ¿Qué quiere decir esto? Que para analizar las misiones, para analizar los sistemas productivos, para analizar las cifras demográficas, económicas, hay que tener en cuenta esta cronología y ver de qué momento de ese desarrollo histórico se está hablando. Muchas veces se simplifica. Incluso la expulsión de los jesuitas no supuso la destrucción inmediata de las misiones. Las misiones en general sobrevivieron por lo menos 60, 80 o más años casi después que los jesuitas fueron expulsados según las zonas del Río de la Plata. ¿Cómo comenzó esta historia? Comenzó con grupos fundamentalmente guaraníes o guaranizados, que se los antropólogos los clasifican como cultivadores de aldeas o sociedades de cacicazgos. No eran demasiado numerosos, vivían en viviendas comunales y practicaban fundamentalmente el cultivo, vivían del cultivo, quemando parcelas de monte periódicamente, lo que se conoce como el cultivo de rosa, con algunos alimentos fundamentales como la mandioca, el maíz, el algodón para la vestimenta, el tabaco, pero la mandioca y el maíz eran como sus dos alimentos principales, complementado con caza y pesca. La gran pregunta y la gran hazaña es cómo los jesuitas lograron, en la verdad que en bastante breve tiempo, que estas aldeas dispersas de guaraníes o grupos guaranizados se transformaran en verdaderas urbes, formando la trama urbana más rica que existió en el Río de la Plata, por lo menos a finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII. A mí me gusta con frecuencia decir, o por lo menos hacer reflexionar, que cuando Montevideo nacía y tenía 300, 400 habitantes, más de una misión de las jesuitas tenían de 8 a 10 mil habitantes y habían nacido un siglo antes que Montevideo. O sea que toda esta temática de las misiones jesuíticas nos obliga a mirar la formación del Río de la Plata y de nuestro propio territorio no como no con la tradicional mirada de un proceso colonizador desde el sur al norte, sino prácticamente en sentido contrario. Hubo un potente foco colonizador y, como lo establece el tema de esta charla, con una potencia económica muy importante que estaba en el corazón de América. Tengamos en cuenta que si al principio fueron guaraníes y grupos guaranizados, después también se incorporaron una gran cantidad de forma pacífica o de forma violenta de otros grupos étnicos, incluso hasta grupos de las praderas, lo que nosotros conocemos como Genoa Minuane, Yaro, Bojanes, Charrúas, también hubo aportes de esas etnias. Eso es un poco lo que explica los resultados que están dando los estudios de antropología física en los últimos tiempos por el análisis mitocondrial. ¿Cómo pasar de aldeas a centros urbanos? ¿Con qué se le prometía a estos grupos indígenas para que abandonaran la vida de las aldeas y aceptaran nuclearse varias aldeas en un centro urbano? Bueno, uno de los factores era el factor seguridad. Los jesuitas le aseguraban a los indígenas que no iban a ser sometidos a la encomienda ni que iban a ser obligados a o iban a ser capturados por los habitantes de San Pablo para llevarlos a las producciones de azúcar. La otra razón que desde un primer momento aparece es la razón de que iban a tener una alimentación superior a la que tenían en las aldeas. Y para lograr esa alimentación superior y para tener un equilibrio alimentario constante, cosa que la agricultura sola no se lo daba, van a incorporar la ganadería desde el primer momento. O sea, el ganado aparece en las misiones jesuíticas prácticamente desde el momento mismo de que se inicia el proceso de fundación de las misiones. Ahí lo que tienen son algunas citas donde distintos sacerdotes señalan que la importancia que tenía la existencia de carne vacuna para sostener las misiones. ¿En qué documentación? ¿Por qué sabemos bastante de todo este proceso evangelizador y de formación de las misiones? Bueno, gracias a documentación, los jesuitas escribían mucho, dejaban muchos testimonios, por ejemplo, las cartas anuas, por ejemplo, libros que escribieron como el famoso Antonio Ruiz de Montoya, que escribió varios libros. Estos son nada más que algunos ejemplos de literatura que nos relata los inicios de las misiones. Acá tienen la primera etapa, la primera. ¿Vamos bien? ¿Me van siguiendo correctamente?
Sí, perfecto.
Muy bien. Acá tienen la primera formación de misiones a lo largo de la zona de la cuenca, sobre todo del río Paraná y del río Uruguay. Este proceso de dispersión, donde se formaron alrededor de 50 misiones en muy poco tiempo, se va a ver atacado por los paulistas, por los bandeirantes, que para la historia brasileña son héroes, pero para la historia hispánica son los villanos, eran los capturadores de indígenas. Les pido que presten especial atención a esta zona. No sé si ustedes pueden ver el cursor, pero donde dice el Tape, en la margen oriental del río Uruguay, esa zona del Tape es pleno Río Grande del Sur. Ahí se formaron unos cuantos pueblos y todos esos pueblos tuvieron ganado. Ahí otro mapa. Todos estos mapas están sacados de literatura argentina, sobre todo del profesor Ernesto Meder, que fue un gran estudioso del tema de las misiones. Ahí pueden ver los ataques de los bandeirantes, que van a obligar a que las misiones se tengan que replegar en éxodos, que están marcados en rojo, hacia una zona muy concentrada entre los ríos Paraná y Uruguay. Supongo que la mayoría o todos habrán visto la película La Misión, que aunque es bastante desordenada cronológicamente, porque sintetiza 150 años de historia en 2 horas, pero tiene realmente imágenes muy importantes, como es esa que muestra la destrucción de las misiones y el abandono. Las misiones entonces se van a replegar, como decía, entre los ríos Paraná y Uruguay, y el rey de España les va a permitir utilizar armas de fuego en una solicitud muy extraordinaria, y gracias a las armas de fuego y gracias a que había varios jesuitas que eran exmilitares, vencieron a los bandeirantes en una famosa batalla de Bororé sobre el río Uruguay, que lo están viendo. ¿Por qué señalo el río Uruguay? Porque el río Uruguay fue el río de las misiones. De la misma forma que el río Paraná fue el río de los conquistadores, porque sobre el río Paraná se articuló Asunción, Santa Fe, Corrientes, incluso Buenos Aires en su desembocadura, el río Uruguay va a ser el río de las misiones. Reitero que desde el principio todas las misiones tenían animales, vacunos, y todas van a formar pequeñas estancias. Pero se va a producir un gran golpe, un gran salto en el aprovisionamiento de carne con la llamada vaquería del mar. ¿Cómo se forma la vaquería del mar? Bueno, la vaquería del mar se forma precisamente por dos razones. Por esos ganados que quedaron sueltos en las misiones del tape, cuando son destruidas por los bandeirantes, ahí queda ganado que no se pueden llevar en la migración. Estamos hablando del año 1600. No vuelven a ocupar con centros urbanos esas tierras del tape, vamos a hablar de Río Grande del Sur, pero sí las van a comenzar a poblar con vacunos como una gran reserva de ganados. Y ahí están algunos de los documentos que hablan de las órdenes que daban los superiores jesuitas de que se fueran introduciendo en las taperas de los pueblos y del lado que dan hacia el mar.
Es una reunión de...
Ese ganado progresivamente se fue desplazando por las cuchillas, por los ríos, y fue desplazándose hacia el sur. Estamos más o menos en la primera todavía mitad del siglo XVII, y hay que hablar de una misión que ocupó un lugar fundamental. Nadie que visita hoy la población de Yapeyú, en la provincia de Corrientes, se imagina la importancia, que es un pueblo pequeño, una población pequeña, no se pueden imaginar la enorme importancia que tuvo Yapeyú durante 2 siglos. Más precisamente, vivió 190 años Yapeyú. Yapeyú va a tener un papel estratégico porque va a ser la misión más meridional. Los jesuitas la consideraban la puerta de entrada a las misiones. Pero va a tener también otro papel para el tema que nos ocupa, fundamental, porque va a ser la misión con la mayor riqueza ganadera y con la tradición de pastores, de vaqueros, más potente que hubo en el Río de la Plata dentro del ámbito de las misiones jesuíticas. Porque otras misiones, las misiones, por ejemplo, más al norte, con un clima más subtropical, estoy hablando de las que hoy, los que estaban en los territorios de hoy de la provincia de Misiones, en Paraguay, ahí la agricultura tuvo, por las mismas condiciones climáticas, tuvo un desarrollo muy importante, casi parejo con la ganadería. En cambio, a medida que se iba hacia el sur, las condiciones para la agricultura, sobre todo para el cultivo de la mandioca, el cultivo del algodón, no eran tan propicias, en cambio lo eran para la ganadería. Los vaqueros yapeyuanos fueron unos jinetes admirables, y no es casualidad que todavía en nuestro territorio hay algún topónimo que recuerda a Yapeyú, como el paso de Yapeyú en el Río Negro, que seguramente recuerda la frecuencia con que esos vaqueros pasaban. Y Yapeyú no está tan lejos de nosotros. Está a unos 100, estoy en línea recta, está a unos 115 kilómetros de Bella Unión y a otros 110 kilómetros más o menos de Artigas. Es importante recordar entonces a Yapeyú, que está prácticamente frente a la desembocadura del río Ibicuí. Yapeyú en Corrientes, como ya dije, el Ibicuí en Río Grande del Sur. Y junto con Yapeyú, otras misiones que fueron muy significativas para nuestra historia fueron La Cruz, Santo Tomé y San Borja. San Borja fue la misión más meridional de las que se llamaron las misiones orientales. Yapeyú va a comenzar a formar sus primeras grandes estancias a mediados del siglo XVII. Porque las misiones jesuitas, en la medida que fueron creciendo, fueron entrando en conflicto con centros criollos. Entraron en conflicto con Asunción, entraron en conflicto con Corrientes. Incluso en la época post-jesuítica van a entrar en conflicto con Montevideo. Y siempre el conflicto era ¿por qué? Por vacas. Fundamentalmente los conflictos eran por los derechos que había de hacer vaquerías o de extraer ganado de los campos. Una de las limitantes que tenía Yapeyú y las misiones también orientales era que el territorio de las praderas tenía que ser compartido con grupos con etnias nómades, como los boanes, como los genoas, como los charrúas, con los cuales mantuvieron alternativamente relaciones de guerra y relaciones de paz. Por ejemplo, con los genoas y los minuanes eran frecuentes las relaciones de paz. Con los charrúas había parentesco en Yapeyú. Yapeyú se fundó con sangre charrúa también, como lo dicen las cartas anuas. O sea que ahí hubo todo un tema de relaciones interétnicas muy interesantes. El tema es que para finales del siglo XVII comienza a aumentar demográficamente las misiones y los requerimientos de ganado van a ser cada vez mayor. Y es ahí cuando se decide comenzar a explotar la llamada vaquería del mar. Y entonces estas cuadrillas de vaqueros van a hacer grandes marchas para llegar a través de la Cuchilla Grande, fundamentalmente, y a través de algunos pasos del Río Negro, a los actuales departamentos de Cerro Largo, de 33, Minas, Maldonado, posiblemente también Florida, Durazno, en una zona de dispersión muy amplia, a realizar gigantescos arreos de ganado. Como dicen los documentos, tenían que venir también preparados para la guerra, para enfrentar a estos grupos nómades si no accedían a algunas solicitudes. Ahí está la vaquería, aproximadamente donde estaba ubicada la vaquería del mar. Después aparece ahí una vaquería de los Pinares, que fue un intento que hubo de crear otra vaquería para alejarla de Buenos Aires y de Colonia del Sacramento, pero no la pudieron alejar del frente de expansión portugués que venía por el litoral atlántico y fue destruida muy rápidamente. Para no citar solo fuentes jesuitas, podemos citar alguna fuente española donde habla de cómo todos los años varios miles de indígenas recorrían centenares de leguas desde las distintas misiones, porque cada misión enviaba sus propios vaqueros para hacer recogidas de ganado. Incluso se habla de que la extracción anual era de aproximadamente 200.000 cabezas, calculando que cada misión hacía reos que podían andar de los 10, 15.000, 20.000 cabezas, según la cantidad de vaqueros y según la población que tenía cada misión. Ahí el profesor Jesús Perdomo realiza también un mapa mostrando un poco basado en el trabajo que muchos de ustedes deben conocer, de Esteban Campal. Esteban Campal realmente fue un pionero, junto con Aníbal Barrios Pinto, con Fernando Asunzao, de estudiar el tema de la pecuaria. Estoy hablando de pioneros en el campo del Uruguay. Hubo otros investigadores en Argentina, Brasil, España, que los precedieron, pero en el Uruguay fueron de los primeros en estudiar la historia de la ganadería, sobre todo misionera. Esto está basado en lo que habla Esteban Campal en La Cruz y el Lazo, que a su vez se basa en un relato muy interesante que se encontró, que se encuentra en el Uruguay, que es el relato de un viaje a las vaquerías del mar realizado por un sacerdote jesuita. Estas acuarelas que ustedes están observando, que de alguna manera nos recrean esa época, pertenecen a un jesuita, Florian Pauque. En realidad no son indios de las misiones del Paraguay, son indios, o por lo menos no son de las guaraníes, son de los indios mocovíes del Chaco, que, y por ejemplo el indio de las misiones usaba poncho, usaba chiripá. Estos prácticamente andaban desnudos, con muy poca ropa, dado el clima donde vivían, pero las imágenes muestran muchos aspectos de la destreza que tenían estos indígenas ecuestres. Cruzando en lo que se llama, podían cruzar los sacerdotes, había sacerdotes que fueron grandes, grandes hombres de a caballo, otros de pronto no tanto, y tenían que cruzar lo que se llamaban los ríos en pelota, o ayudado por algún otro indígena. Esta colección, son varias decenas de pinturas de Florian Pauque, son muy importantes. Otra importancia de estos vaqueros de las misiones es que fueron dejando una toponimia. La respuesta a por qué el Uruguay tiene fundamentalmente una toponimia de origen de idioma guaraní, es porque fue la toponimia que fueron imprimiendo estos vaqueros misioneros. Ustedes se habrán dado cuenta, hago un paréntesis, que yo prefiero hablar de misioneros y no de guaraníes, porque, como dije, si bien los guaraníes fueron los que predominaron al principio, fueron muchas etnias las que se integraron a las misiones. Y surge una etnia distinta, con un perfil propio dentro del Río de la Plata, que se la conocía como los indios misioneros. Es decir, no estoy inventando la palabra misionero, sino que es un término de origen. Está en la documentación histórica hasta que terminaron de desaparecer estos indígenas. Los sacerdotes quedaban asombrados de la capacidad que tenía el indígena para movilizarse en la pradera. Acá lo reconoce José Cardiel. Acá algunos libros que yo estoy utilizando. Estos son libros de misiones de sacerdotes misioneros que convivieron con los indígenas, desarrollaron prácticamente buena parte de su vida y murieron en las misiones, como el caso del famoso Antonio Sepp, y que han dejado unos testimonios muy importantes. En otros casos, como Cardiel, vinieron después, vivieron en las misiones, fueron expulsados y murieron exiliados en Europa, pero dejaron relatos muy, muy interesantes. No solo escribían los jesuitas, en la actualidad se han ubicado varios documentos escritos por los propios indígenas. Hay varios investigadores que se han dedicado a recopilar y analizar textos escritos por los propios indígenas, porque los caciques, las autoridades principales de las misiones recibían educación, lectura, escritura, y por lo tanto, muchas veces los registros que se llevaban de ganados, se han encontrado documentación escrita, contabilidad, eran llevados por los sacerdotes, pero también podían ser llevados por los corregidores de los cabildos y por los caciques. A finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, también se van a fundar los llamados pueblos orientales, más o menos en los mismos lugares donde habían estado las misiones del Tape. Y van a fundar estancias. O sea que cada pueblo va a tener un enorme territorio que se lo conocía como las estancias. Y ustedes ahí ven a la margen oriental del río Uruguay los 7 pueblos de las misiones orientales, que incluso Artigas lo reclamó como propios en las instrucciones del año 13. Ahí tienen una sección de un mapa mayor donde les muestra cada una de las estancias que fueron formando los pueblos. Y como ustedes pueden observar, no solo los pueblos orientales tenían estancias en la margen oriental del río Uruguay, sino que misiones como Apóstoles, como San Javier, como Yapeyú, como La Cruz, tenían también sus estancias en este amplísimo territorio. ¿Hasta dónde llegaron las estancias de las misiones? Bueno, tampoco hay un lugar fijo y determinado, porque depende de qué época hablamos. Incluso, generalmente se dice de una manera genérica al norte del Río Negro, porque de hecho ellos trataron de explotar hasta el Río Negro, aunque hubo un litigio famoso entre Francisco de Aedo y los jesuitas en la zona del actual departamento de Río Negro y Paysandú. Incluso con posterioridad a la expulsión de los jesuitas, el territorio de estancias, por ejemplo en el caso de Yapeyú, se siguió extendiendo, no se redujo. Acá tienen un cuadro con la evolución demográfica de los indígenas. Y pueden observar que para el año 1732 se llegó a un máximo de alrededor de 140.000 indígenas. Los cálculos establecen de que todos los días en las misiones que había mayor producción de carne, todos los días se le entregaba de 2 a 3 kilos de carne por familia. Es probable, muy probable, que en las misiones que tenían menos estancias, menos tamaño, esa ración no fuera diaria, sino que fuera de 2 o 3 veces por semana. De toda manera, los cálculos, por ejemplo, para Yapeyú, señalan que Yapeyú consumía unas 30 a 40 reses diarias para la alimentación, lo que nos está hablando de unas 1.200, 1.300 reses al mes, y lo que nos lleva a alrededor de 13.000 a 15.000 reses al año, solamente Yapeyú, solamente para la alimentación. Hay cálculos que establecen un consumo de más de 200.000, 250.000 reses al año para alimentar a los 30 pueblos de las misiones. Tengamos en cuenta que además se utilizaba mucho el ganado, los cueros para otra cantidad de tareas. Yapeyú llegó a tener entre 8.000 a 10.000 habitantes en algún momento. Voy a apurar para no excederme en el tiempo. Ahí tienen un cuadro donde se ve el máximo demográfico y después cómo a partir de la expulsión de los jesuitas se produce una caída muy importante. La vaquería del mar se destruye. Más o menos la explotación de la vaquería del mar duró alrededor de medio siglo y se destruye cuando los faeneros o changadores de Buenos Aires, de Santa Fe, de Corrientes, de Colonia del Sacramento y también los bucaneros comienzan a explotar las vaquerías, pero no con el objeto de alimentar a una población, sino fundamentalmente con el objeto del cuero. Ahí hay una gran diferencia del proyecto de las misiones con el proyecto de otros centros criollos. Los centros criollos buscaban fundamentalmente la explotación de los cueros, de la grasa, del sebo, mientras que los indígenas de las misiones buscaban la alimentación. ¿Cuál va a ser la reacción de los jesuitas frente a ese saqueo de la vaquería del mar? Comenzar a retirar ganado de la vaquería del mar para consolidar las estancias que estaban más cerca de los pueblos, sobre todo en la zona al norte del Río Negro, en la cuenca del Ibicuí, en parte de la cuenca del Yacuí, a donde todavía en esa época los frentes colonizadores estaban muy lejos. Para ir directamente a los ganados que se criaban en las misiones. ¿Vamos bien hasta ahora? ¿Sí?
Perfecto.
El vacuno, en el caso de los bueyes, estaban aplicados para la labranza, la agricultura, siempre fue muy importante por la tradición de los indígenas agricultores y para el transporte. Los vacunos para la alimentación, la carne y la leche también era un factor importante, y la utilización múltiple del cuero. Los ovinos, hubo una cantidad muy importante de ovejas en las misiones, que generalmente no es tan analizada ni tan estudiada. Los caballos para el transporte, para la guerra y la recreación. Y otra cosa muy importante fue la cría de mulas. También otro factor muy interesante en la banda oriental, la cría de mulas, y que los jesuitas la desarrollaron mucho para las necesidades que ellos tenían de transporte, pero también eventualmente para exportarlas hacia el Alto Perú. El caballo fue fundamental. El indígena ecuestre logró colonizar espacios muy lejos de lo que había sido su hábitat. Estoy hablando fundamentalmente de los grupos guaraníes y guaranizados. Además, el indio de las misiones tenía el privilegio del caballo y de las armas de fuego, dos privilegios que en el resto de América prácticamente le estaban prohibidos a los indígenas. Las crónicas de los jesuitas son muy ricas en la descripción de la doma y de diversas prácticas. Quedaban asombrados por la habilidad que tenía el indígena. Para los que les gusta todo el mundo de la huasquería, del trabajo en cuero, esto también es de Florian Pauke. Estamos hablando que esto que estamos mirando tiene más o menos 250 años de hecho, ¿verdad? Si hablamos del ganado para arar y para las carretas, también fue muy importante. Todas las misiones tenían unas bolladas enormes de varios centenares de bueyes. ¿Cuál era la importancia de la oveja? ¿Por qué fue tan importante la oveja? La vestimenta tradicional del indígena de la zona subtropical era a base de algodón. Pero para poder colonizar las tierras del sur, las tierras de las praderas del sur, con las heladas que conocemos, con los fríos, ellos comenzaban a transitar por esta zona generalmente por el mes de septiembre hasta marzo. Por lo tanto, llegaban en épocas donde todavía había heladas. Y cuando vivían en las estancias de manera permanente, tuvieron que desarrollar una vestimenta basada en la lana de oveja. Ahí es que se desarrolla la fabricación de ponchos y de chiripá. Y finalmente, lo más importante, el consumo de carne, que estaba reglamentado, estaba arreglado. Ven que ahí lo dice Cardiel, que había algunos pueblos que podían dar a cada familia 4 o 5 libras de carne todos los días. En cambio, otros daban 2 o 3 veces por semana. El pueblo de Yapeyú llegaba a gastar más de, dice Cardiel, 10.000 vacas. Es posible que llegara a veces, en algunos momentos, a 14 o 15.000. Y le cuenta, porque está escribiendo también para los europeos, y le dice: ustedes se van a asombrar de las cifras que estamos dando, pero aquel mundo es otro, ¿verdad? Es otro mundo aquel, refiriéndose a América, cuando contaba cosas que eran inconcebibles para un europeo. Vamos a las estancias, a la estructura de las estancias. No siempre existía un casco, muchas veces había solo rodeos, como le llamaban, o puestos. En cada puesto varias familias de pastores, de indios pastores o estancieros. Las familias vivían en ranchos de fajina, grandes corrales de palo a pique en su mayoría. En algunas zonas aparecen pircas o corrales de piedra, pero ese es un tema discutido, sobre todo para el Uruguay. Galpones para depósito de cuero, huertas y quintas frutales, pozos para el agua, siempre una capilla, la religiosidad estaba muy importante, ranchos para atender a los chasques, toda la red de comunicaciones que tenían. En algunas misiones del norte, como Apóstoles, Santo Ángelo, San Carlos, aparecen calzadas de piedra. Aparecen trabajos de drenado en zonas bajas. No sé, hay un eco.
Por favor, silencien los micrófonos, por favor.
En algunas estancias, por ejemplo, en la estancia de San Pedro de Yapeyú, que era una estancia que estaba en la margen occidental, cada puesto se especializaba en determinado ganado. En Argentina y en Brasil, pero sobre todo en Argentina, se han hecho estudios importantes sobre los puestos de estancia de las misiones y han aparecido importantes restos arquitectónicos. En algunos casos aparecen hasta caminos, calzadas de piedra, que todavía se pueden observar, hasta caminos mejorados incluso, pero estamos hablando de espacios más reducidos, no del tremendo tamaño de las estancias de Yapeyú. Yapeyú tuvo una estancia de una dimensión enorme. Las estancias eran visitadas periódicamente por los sacerdotes, hasta 2 veces en el año, para controlar la forma de vida, las costumbres y la producción. Se trabajaba mucho con señuelos, tanto en la vaquería del mar como en las grandes estancias se trabajaban con señuelos. Cardiel explica cómo era ese trabajo. Y cuando se produce el Tratado de Madrid o el Tratado de Permuta, acá comienza la crisis de las misiones, porque como ustedes ven en la línea punteada, la línea de demarcación afectaba directamente a buena parte de las estancias de las misiones. Y todos los sacerdotes le comunicaron al rey y a las autoridades: si se destruyen las estancias, se destruyen las misiones. Es decir, había una clara conciencia que las estancias eran el soporte de toda esa estructura. A raíz de todo el conflicto que se produce en esos años de la década de 1750, aparece una cartografía muy rica que hoy nos permite conocer y identificar muchas de las estancias, de los puestos de estancias. Esto es más que nada en la zona de Río Grande del Sur. Cada estancia tenía sus propios mapas de hasta dónde iban sus tierras. Había un enorme celo por las tierras, por las aguadas. Hubo con frecuencia litigios entre las propias misiones para ponerle límite a dónde estaban los límites de cada una de las estancias. O sea, esta es una historia realmente muy larga, muy rica, que prácticamente estos litigios duraron en algunos casos decenas y decenas de años. Finalmente los jesuitas son expulsados. Ya estoy terminando de forma rápida. Y al retirarse los jesuitas de las misiones, se van a retirar un año después del decreto de expulsión, porque era tan enorme la tarea de hacerse cargo de las misiones que el propio gobernador de Buenos Aires se tomó un año para poder pensar y ver cómo organizar las misiones frente al desalojo rápido, vertiginoso de los jesuitas. Quedaron unos inventarios muy ricos y solamente un resumen de los datos del inventario de Yapeyú. Ahí tienen la información. ¿Se dan cuenta el número, por ejemplo, de lo importante que era la producción de mulas? La importancia de la producción de ovejas y carneros. Prácticamente había igualdad entre las ovejas y carneros y las vacas de rodeo. Cuando ahí se habla de 48.000 vacas, son las vacas de rodeo, es decir, las vacas los vacunos que se pudieron contabilizar. No podían contabilizar todo lo que había de ganado alzado o de ganado cimarrón en esa enorme extensión. Bueno, ahí terminé para cumplir con el tiempo establecido.
Muchísimas gracias, profesor. Muy clarito. Y bueno, en este momento abrimos el espacio de preguntas, así que los que deseen hacer las preguntas, levanten la mano, como se dice vulgarmente.
Yo quería consultar por el número de vacas lecheras. Llama la atención que en Yapeyú había más de 6.000 animales lecheros.
Sí, no encontré, o sea, la leche se utilizaba mucho en la producción, en la alimentación. Se utilizaba, por ejemplo, en la mazamorra, ¿verdad? Que era uno, la alimentación del maíz era muy importante en las misiones. Cuando uno mira los inventarios de las misiones, uno se sorprende que había producción de arroz, había producción de caña de azúcar, había producción de cebada. O sea, era realmente muy, muy, muy complejo todo el aparato productivo que habían desarrollado los misioneros. No en todas las misiones se da un número, yo he mirado los otros inventarios, no se da un número tan alto de vacas lecheras. Es probable también que Chapeyú actuaba como proveedor de animales para otras misiones. ¿Sí? Incluso se transportaban animales mansos en balsas. Ahí, la documentación muestra que a lo largo del río Uruguay había toda una movilidad de determinados animales valiosos y mansos en balsas. O sea que es probable que ese número tan alto, de que a mí también me sorprende, pero que no tengo otra respuesta que decir que estaba en todas las misiones, había vacas lecheras, puede ser también de que Chapeyú cumpliera alguna función de centro de venta o de comercialización de ganado lechero para otras misiones. La red de comercialización entre todas las misiones era muy importante. Cuando uno consulta los libros de contabilidad de las misiones, lo que quedaron de los inventarios, prácticamente todos los pueblos eran acreedores y deudores de otros. Y había una tendencia a la especialización en los distintos pueblos en determinados rubros. Había pueblos mucho más dedicados al algodón. Todos tenían algodón, todos tenían yerba, todos tenían tabaco, todos tenían carne, pero los volúmenes nos hablan de que había como una especialización, como no una diversificación productiva, pero sí una especialización, una acentuación de determinado rubro por las misiones. Por ejemplo, lo que eran las maderas, los pueblos del norte, los que estaban más cerca, la yerba, por ejemplo. Todas las misiones, ya lo dije recién, tenían yerbales que los jesuitas habían generado una forma de establecer, cultivar yerbales en huertas o en montes cercanos a las misiones. Pero las misiones más del norte, las que estaban más sobre el río Paraná, estaban cerca de los yerbales naturales. Por lo tanto, esas misiones del norte, como Itapúa, como Santo Ángelo, tenían una producción de yerba muchísimo mayor. O sea que, no sé, contestando, no sé si era Esteban o quien que preguntaba por el tema de las lecheras, es probable que haya existido en Chapeyú esa característica.
Tiene una pregunta al señor José de León. Adelante.
Muy buenas noches, Oscar, y todos los compañeros.
Buenas noches.
Quería saber si tenías una caracterización del ganado osco. ¿Cómo es el cuero que en los conflictos se menciona que los reclamaban porque eran oscos, pero no he encontrado
sí, era, una referencia era por, clara? Por lo que dice, no sé, alguien, lo que dice José es muy importante, porque cuando comienza el litigio por la vaquería del mar, y Buenos Aires, Santa Fe, Corrientes reivindican de que el ganado de la vaquería era ganado de la introducción por Hernán Darias. Y uno de los argumentos que van a utilizar los misioneros para reivindicar que no, que era que el ganado de Hernán Darias había desaparecido y que el ganado que había en las praderas de la banda oriental era ganado proveniente de la antigua región del Tape, es que era un ganado fundamentalmente colorado, amarronado, de forma entera, o con algunos manchones negros, pero sobre todo ganado muy oscuro. De marrón oscuro, podía ser en algún caso rojizo, bastante uniforme. Eso era lo que se le conocía como el ganado osco. Cuando después vienen los litigios de Yapeyú con Francisco de Aedo o con la gente de Montevideo, estoy hablando del año 1760, 70, hasta los 80, se vuelve a reivindicar por parte de los padres jesuitas que el ganado que hay en la zona del norte del Río Negro, incluso hasta el río Xi, es todo ganado osco. Como diciendo, es ganado nuestro, no es ganado de otras introducciones.
No sé, una José, pregunta si al señor Gonzalo Zorrilla, perdón.
Muchas gracias, sí.
Adelante, Gonzalo Zorrilla.
Buenas noches, muchas gracias por la presentación, Oscar. Muy interesante. Tenía una consulta hace unos años, por pura casualidad me encontré en Brasil con un libro de un tal Sinval Medina, que relata la historia de un tal Cristóbal Pereira de Abreu, un portugués, que supuestamente encontró el camino por la costa del océano para llevar los ganados de esta región a las vaquerías, a las Minas Gerais. Y define en el libro muy, muy detalladamente una vaquería que conozco perfectamente el lugar y es muy razonable. Es una vaquería entre la Laguna de Castillos, el Océano, el Arroyo Don Carlos y la Sierra de Castillos. Eso sería y es en los principios del siglo XVIII, es decir, coincidente con la época de la vaquería del mar. Supongo yo que es como un robo que había ahí en ese rincón o algo así. No sé si hay un comentario de eso.
Sí, la documentación señala, que toda la costa de Maldonado, incluso de Rocha, era recorrida por partidas de tapes, porque no solo para la tarea de recoger ganado, sino también para la tarea de vigilar las costas por el tema de los bucaneros, de piratas franceses, ingleses, que llegaban a las costas. Por ejemplo, el famoso caso de Tien Moreau, que murió ahí en la Bahía de Castillos, y tenían que recorrer toda la costa hasta la cercanía de Colonia del Sacramento, porque también esas cuadrillas de tapes tenían la misión de vigilar lo que hacían los portugueses de Colonia del Sacramento. Ese personaje fantástico que tú mencionas, Cristóbal, es un personaje que se ha escrito bastante en portugués de él, porque precisamente tú muy bien lo definiste, es el que abrió el camino del litoral. Es un camino que abre, que incluso es un camino desde Colonia del Sacramento, que va a ir a Laguna. Recordemos que Colonia del Sacramento se funda 57 años de Río Grande. Río Grande es del 37. Entonces, el nexo en realidad era con Laguna, en Santa Catarina, y de ahí precisamente se quería abrir camino para llegar a San Pablo, donde ahí estaban las grandes ferias de mulas, de ganado vacuno y de mulas, que van a tener un enorme auge cuando se desarrolle la era de las minas de oro en Minas Gerais, que van a requerir mulas en enormes cantidades. La documentación habla de varios lugares en la zona de Maldonado, de 33, de lo que llamaban corrales. Esa descripción de una vaquería que hace un jesuita en 1705, que es muy rica, está publicada varias veces en el Uruguay y está en el libro de
Jesús, perdón.
Sí, pero antes está publicada en el de Jesús Perdomo, pero antes está en el de Campal, la Cruz y el Lazo. Ahí habla de que cada misión, que estaba, venían cuadrillas de 60, 70, otros documentos hablan de 100, 120 indígenas, y cada una formaba lo que llaman sus corrales. Es decir, que había un área de eso, dentro de esa gran vaquería del mar, estaba organizada la extracción de ganado, y cada misión iba a determinada zona, que muy posiblemente se repetía todos los años más o menos la misma zona, y eso que tú estás señalando de una zona precisa, es muy probable que haya correspondido a uno de estos corrales, que no eran corrales materiales. Hay toda una descripción donde habla de cómo eran las rondas, de que se prendía fuego en las noches, de que se trabajaba con señuelos. Si existió algún tipo de corral, en mi opinión, eran corrales de palo a pique, que podían tener, yo no creo, algunos dicen que sí, a mí me cuesta pensar en construcciones muy grandes de piedra y muy cercos de piedra o corrales de piedra en una zona tan, tan alejada de las misiones. Pero toda esa toponimia de Maldonado 33, no olvidemos que en Cerro Largo está la palabra Tupambaé. La palabra Tupambaé significa propiedad o cosa comunitaria. Toda esta producción ganadera, la producción ganadera era una producción comunitaria. Ellos tenían dos formas, el Abambaé y el Tupambaé. El Abambaé era el de la familia, era como una propiedad privada de cada familia. Pero la explotación ganadera, el reparto de la carne, en la época de los jesuitas, siempre fue comunitaria. Y la palabra es Tupambaé. No es casualidad que haya un topónimo con esas características en la zona de la, por lo menos para mí no es casualidad, en la zona de la vaquería del mar.
Y ahí está la atropellada que comenta Jesús Perdomo, ¿no? La atropellada más grande de la historia.
Bueno, es esta del padre Silvestre González de 1705. Exactamente.
Pero yo leí esa y es increíble la descripción de esa atropellada, pero la de este señor Cristóbal también es increíble, porque lo que logra supuestamente es llevar los ganados, es decir, su némesis, al revés que los jesuitas, que eran los bandeirantes, para él el problema eran los jesuitas. Y claro. No podía llevar el ganado hacia el norte por tierra adentro. Claro. Y logró pasar el ganado a nado en la boca de la Laguna de los Patos, donde está el puerto de Río Grande, ahora que usted alguno la conoce, son casi 2 kilómetros de agua. Y el hombre lograba pasar el ganado ahí y después se iba por toda la costa de Laguna de los Patos sin intervención de los jesuitas hasta Laguna.
Aparte, por lo que tengo entendido, era todo medio pantano de Santa Victoria para adelante.
Me imagino. Sería por la arena, supongo yo.
Es una zona muy estrecha y arenosa.
Sí, que no había ni ruta hasta hace unos años.
A ver, hay, para darle otro marco también amplio a esto, cuando nosotros venimos de una tradición, de una historia muy nacionalista, y cuando digo nacionalista no le digo en un sentido de patrioterismo, sino de concebir la historia encerrada en los límites actuales del Uruguay, con pocos nexos con lo que pueden ser los vecinos. Pero cuando uno estudia la historia de la ganadería o de la producción, vamos a tomar la ganadería, que es el tema de hoy, uno no puede dejar de estudiar lo que había pasado en Asunción desde 1550, o en Santa Fe desde 1570, o en Corrientes desde 1780, o en el caso de los portugueses, desde Colonia del Sacramento, Laguna. Entonces, cuando todo eso, cuando se arranca con el tema del gaucho, y el gaucho parece nacer como por generación espontánea y como un producto uruguayo, bueno, hay un enorme olvido de que hay toda una cultura ganadera asunceña, correntina, santafesina, portuguesa y en este caso misionera, que precede a lo que se puede llamar el gaucho. En ese sentido, los trabajos de Asunzao fueron un gran avance, porque Asunzao, en la introducción que hace de su libro dedicado al gaucho, muestra todo este panorama.
Muy bien. Tendría una intervención el señor Diego Queirolo y posteriormente el señor Martín García Arena, vicepresidente de la Sociedad de Creadores de Raza Criolla, Ganado Criollo en Argentina, daría una pequeña, una breve aporte a esta temática. Así que en este momento Diego Queirolo tiene la palabra.
Bueno, gracias, Oscar, muy interesante la... sumamente interesante la charla. Te quería hacer una pregunta, no sé si existe esa información o no, pero ¿cómo eran los ganados en cuanto a tamaño, kilos de carne, peso, de aquella época en relación a los que tenemos hoy en día?
Bueno, hay estudios sobre eso, ¿verdad? Garavaglia, por ejemplo, acá hay... A mí me gusta generalmente mostrar libros, tapas de libros, de artículos para orientar, pero no daba el tiempo, se hacía muy extenso. Pero hay bibliografía sobre eso de manera específica. En general, las reses, por lo que yo he leído, las reses producían aproximadamente unos 170 kilos de carne aprovechable. ¿Sí? O sea que la carcasa de alguna manera y todo andarían los 170 kilos. Se supone que si ese era el no sé, acá seguramente hay gente mucho más especializada en el tema de la carne, pero las fuentes hablan de ese quilaje como aprovechable para los repartos que se hacían en las misiones. Podemos estar hablando de pronto de animales de alrededor de 250, 300 kilogramos. No sé si alguien puede aportar algo más fijo en eso.
Sí, supongo unos kilos más deben de pesar. Más cerca de 350.
300, 350, es probable. Probable, sí.
Pero igual son bichos igual son bichos mucho más flacos que hoy en día, ¿no?
No sé cómo no, por caballo eso.
Criollo hoy en día. Yo solo lo pensaba en cuanto a cantidad de animales por hectárea o no, ese tipo de uso del pasto por animal comparado a los días de hoy, ¿no? Pensando en una presión sobre los pastizales de aquella época, pensándolo.
Bueno, esos cálculos también están hechos generalmente, por supuesto, están por debajo, muy por debajo de una cabeza por hectárea. Uh-huh. Están en siempre lo que yo he leído andan en el cero coma, ¿verdad? Sí. Tengamos los jesuitas es admirable cuando uno lee las recorridas permanentes que ellos obligaban a que se realizara para el estado de los pastos. Incluso la historia de las misiones registra algunos momentos de hambrunas por caída, por falta de pasturas. Cuando se produce el pico de desarrollo demográfico, que hoy lo vimos, en alrededor de 141.000 habitantes. Ahí hay una coyuntura, por un lado hay unas guerras en Paraguay, donde tienen que ir los indígenas, y por otro lado existieron dos o tres años seguidos de sequía, y produce una caída en los ganados enormes, y eso va a tener un correlato en la caída demográfica.
Se fue...
¿Hola?
Creo que hago un micrófono abierto.
¿Me escucha?
Sí.
Sí, se escucha, sí.
Le decía que precisamente los jesuitas explican esa caída demográfica a las autoridades por la que habrían tenido ahí por el año 30 y pico unos 3 años seguidos de sequía. ¿Eh?
Bien, muchas gracias.
No, yo te recomendaría los trabajos de María. En el caso de Uruguay, hay una historiadora que se ha dedicado mucho a la parte económica con trabajos muy buenos, que es María Inés Moraes, que a su vez ella se alimenta mucho de bibliografía argentina. En la Argentina ha habido un desarrollo muy importante en las últimas décadas de estudios sobre la ganadería en la provincia de Buenos Aires, en todo el litoral, como Garavaglia, con varios estudios. María Inés Moraes tiene un libro que se llama La pradera perdida, que se lo recomiendo, está publicado por Linardi Rizzo, y que es un muy buen trabajo porque profundiza un poco en estos aspectos más técnicos de la producción ganadera.
Bien, muchas gracias.
No, por favor. No sé si hay más preguntas.
Hay una pregunta, está en la mano levantada. No sé si Santiago se desconectó, capaz.
Creo que Santiago se desconectó de tener problemas de señal.
Sí.
Bueno, creo que ha sido muy, muy interesante y muy fructífera la presentación que nos hizo Oscar, muy rica. Y bueno, tratando de tomar un poco la posta del trabajo que venía haciendo Santiago, le daría para cerrar esta actividad, le daría la palabra a Martín García Arena, que ha tenido la deferencia de acompañarnos desde la República Argentina. Adelante, Martín.
Bien, gracias. ¿Se me escucha bien?
Bien, sí.
Sí, no, primero había levantado la mano para hacer una consideración en la presentación que hizo el amigo Oscar, y era aportar como argentino que en Yapeyú nació el general José de San Martín, nuestro principal prócer, ¿no?, de Argentina. Su padre, casualmente, a los jesuitas los expulsaron en 1767, ¿cierto? Y el padre de San Martín fue como gobernador a la gobernación de Yapeyú y a manejar las misiones que habían quedado en el año 1774, unos pocos años después. Y San Martín nació en 1778. Así que en pleno tiempo que estuvo hablando el amigo Oscar. Bueno,
y además, don Juan de San Martín, me parece muy bien que lo traiga su nombre acá, se lo merece, porque Juan de San Martín fue el que quedó a cargo de la administración de la estancia de las vacas, que nosotros la conocemos como Calera de las Huérfanas, pero que su nombre original era Estancia de las Vacas o Estancia de Belén, cuando estaba en manos de los jesuitas. Del excelente trabajo que hizo en la estancia de las vacas, que incluso en algunos aspectos pudo hasta mejorar lo que se venía haciendo en los jesuitas, es que lo trasladan para Yapeyú, para la gobernación de Yapeyú. Sí. Y con él, quiero ser breve, pero hay que recordar, los uruguayos también, que Juan de San Martín es prácticamente el fundador de Paysandú, porque Juan de San Martín expande con su política de seriedad y de un funcionario muy responsable de la corona, expande el frente de estancias y el frente productivo de Yapeyú, y Paysandú, que había estado siempre en una situación un poco oscilante, que se la poblaba, se la despoblaba, es Juan de San Martín el que establece prácticamente un núcleo permanente en ese punto que ya no tuvo retroceso. Así que la verdad, también dejó su marca el padre de don José por estas tierras.
Sí, y a los pocos años se fueron a España. San Martín, José de San Martín tenía 6 años, se fueron a España, después San Martín volvió. Pero bueno, ese era un aporte que gracias por permitirme hacerlo. Y bueno, lo mío es breve. Habíamos convenido con Alfredo que tengamos una pequeña presentación de lo que es nuestra Asociación de Criadores de Ganado Bovino Criollo en Argentina, para quizás despertar o ser el puntapié inicial de unas nuevas o próximas presentaciones del ganado criollo, que es nuestro fin acá en Argentina. Y escuchándolo al señor Oscar, me parece que tenemos muchas horas por delante para charlar, tanto con él como con todos ustedes, del criollo y de la historia de la ganadería. Quizás ustedes el fin último de su asociación es los pastizales naturales, que también tienen relación, pero bueno, nosotros como asociación somos criadores de ganado bovino criollo y es lo que nos relaciona en estos momentos con ustedes. Y desprolijamente les voy a mostrar, si puedo, en la cámara una foto, a ver si la pueden llegar a ver. Esto es una desprolijidad que, bueno, sepan disculparme. ¿Saben dónde son esas vacas? Bueno, ahí están. Esas vacas, no sé si todos las pueden ver, esto es una desprolijidad que no se hace.
Se ve perfecto, se ve perfecto.
Esas vacas son en Cerro Largo, en Aceguá. Son criollas que hay ahí en Uruguay. Eso Lynn Armstrong lo conoce bien y la ha visitado con... Yo ese viaje no pude ir, pero lo ha visitado con socios nuestros, con el doctor Mario Poli, y esas vacas están ahí en Uruguay, son criollas. Tenemos datos de que están ese rodeo en ese campo en Cerro Largo, que Lynn le puede dar más datos, y también está el rodeo que quizás ustedes conozcan o tengan conocimiento de que existe en la Reserva San Miguel, ¿no? Ahí para el lado del Chuy. Pero bueno, cosas anecdóticas o no tan anecdóticas que tenemos conocimiento nosotros. Con Eileen Armstrong hemos trabajado bastante, ella nos visitó, nosotros la visitamos en la universidad y tenemos bastante relación. Pero bueno, nuestra asociación de ganado criollo funciona desde el año 1986, se fundó en el año 1986, y somos alrededor de 30 criadores. Y en la Argentina hay mucho criollo. Mucho criollo en uso, rodeos, como decía el señor Oscar recién, rodeos manejados. Y también hay mucho ganado criollo silvestre. En la Puna, en el norte, en el noroeste de la Argentina, hay mucho. Pero bueno, nosotros como
apagó el micrófono el hombre.
Perdón. Martín, se apagó el micrófono, ahí está, perfecto.
No sé, no me di cuenta en qué momento. ¿Al final?
No, recién hace 30 segundos.
Ah, bueno. Como ustedes sabrán, el criollo acá, como ustedes sabrán, en la Argentina, tanto como en Uruguay, el ganado predominante en la parte templada es el ganado británico, Aberdeen Angus, Hereford, como es en Uruguay. y en el norte del país es predominantemente el ganado índico, el índico con sus cruzas, Braford, Brangus. Y el criollo está un poco, tiene mala fama, llamaríamos nosotros, tiene una contra que por desconocimiento, nosotros lo consideramos muy útil y que puede aportar mucho tanto en la zona templada de Argentina como en el norte semitropical, subtropical, también puede aportar mucho, por un montón de condiciones y bueno, necesitamos un montón de tiempo para seguir contando todo lo que hacemos con el criollo. Pero bueno, estamos a disposición, nos interesa mucho el enfoque que podemos intercambiar con ustedes, desde el grupo de ustedes, y lo que podamos aportar, acá estamos, hay muchos estudios, no solo técnicos, productivos, sino de la carne, también tenemos mucho recopilado de la historia del ganado en la Argentina, cómo se introdujo y cómo después evolucionó. Así que estamos a disposición de todos ustedes y me imagino que esto, como decía Alfredo Bianco, esperamos que sea un disparador como para volver a hacer algún otro intercambio ya más organizado y con una presentación como Dios manda. Esto es simplemente un disparador. No sé, Alfredo, si están colmadas expectativas o si quieren seguir hablando, o ya me parece que el tiempo es tirano y estaríamos en tiempo y forma, ¿no?
No, creo que como presentación social, digamos, es muy buena. Y como te dije en algún mensaje privado, esto es a cuenta de alguna otra actividad que queremos tener con ustedes para conocer más la realidad actual, digamos, y el potencial de esta genética propia, digamos, ¿no? Que acá en Uruguay estamos muy lejos y tenemos, sin embargo, una investigadora como Eileen Astrom, que también tiene que en algún momento darnos a conocer todo el bagaje, digamos, que hay sobre esta raza.
Perfecto, de acuerdo. Y una última cosa, nosotros acá el criollo lo estamos usando por conveniencia económica y financiera, es un negocio. Nosotros hacemos negocio con el criollo. Exacto. Y nos va muy bien. A los que somos criadores, lo utilizamos tanto en pureza y después como en cruza también. Así que acá no es por amor al arte, sino es porque verdaderamente es un negocio. Así que bueno, muchas gracias y a disposición y organizamos para un futuro.
Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, García Arena, al doctor Oscar, al profesor Oscar Padrón Fabre, también muchísimas gracias por la presentación y bueno, si
un gusto.
No, por favor, un placer. Y Alfredo, te doy un poco la palabra para la despedida un poco final.
Bueno, yo no tengo más nada que agregar. De mi parte, agradecer especialmente a Oscar Padrón por todo el montón de conocimientos e informaciones que nos agregó y la forma tan amena de presentarla, y muy especialmente por su presentación de esa cantidad de mapas antiguos y fotos que creo que para muchos de nosotros ha sido una novedad. Y bueno, agradecerle a todos los que participaron, reitero especialmente a los amigos de Argentina y de Colombia que nos han acompañado, y a todos los socios de AWAP, y bueno, esperemos que haya colmado las expectativas de las personas que estuvieron presentes en esta actividad, y trataremos de mantener este tipo de foros que los estamos abriendo a público en general, digamos. Esta fue la primera experiencia, y bueno, de mi parte, más nada, despedirme nada más.
Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos y que pasen bien.
Bueno, muy bien.